Ahí tenés, mirá, fin de largo de julio en San Marcos Sierras, anotá. Reservas para la Hostería La Merced, poné hosterialamerced.com.ar y ya está. Reservas una habitación en Hostería La Merced y te anotás en todo lo que hay para hacer. Fin de largo de julio en San Marcos. La caminata con Eli se llama Sendero de Cabras en el Cerro Alfa. Te tenés que anotar, aunque es con contribución voluntaria. El cupo es limitado. Te inscribís en el taller de cerámica, poner las manos en el barro de nuestra tierra y crear tu propia pieza. No se necesita experiencia previa, solo ganas de experimentar. También hay que confirmar asistencia y también es con una contribución voluntaria. Si te vienen ganas de peña, pulpería, podés arrimarte a la agrupación gaucha, a los festejos del 9 de julio, otrora independencia, pero por las dudas lo festejamos. No sea cosa que un día volvamos a ser independientes. Desfile, jineteada y destrezas gauchas y chacareras. El viernes 10 puedes ir con la gente de Apenoc a la senda Miel con Sabor Colectivo. Se llama Apinoc. Sí, también te pedirán una contribución voluntaria. El sábado a la mañana, en la costanera del río, a media cuadra de la hostería, se hace el Festival del Paseo de la Quebrada. Gastronomía, feria, stands, interpretativos, talleres y charlas, música en vivo y artistas sorpresa. Entrada libre y gratuita. El sábado, 10 de las 18, la frutilla del postre, clase de cocina balinesa, o sea, de la isla de Bali, en Indonesia, más cena en bambú. A las 6 de la tarde te espera Amaranta para enseñarte secretos de una cocina diferente. Una clase de aromas cálidos y sabores del sudeste asiático. Van a preparar un grupo, sopa cremosa de calabaza, coco y jengibre, más nasi goreng especiado, el emblemático plato indonesio, clase más cena, con bebida incluida, 60 lucas por persona. Sí o sí tenés que inscribirte. Y anotate también que en plena vacación invernal se arma la Feria del Libro en su quinta edición. Los días sábado 25, domingo 26 de julio estará de nuevo Viva Felisa. Felisa, Feria del Libro de San Marcos Sierras. Felisa. Y este año se trae invitados e invitadas de lujo. ¿Dónde? En San Marcos Sierras, claro. Para averiguar por las actividades, comunícate con Leda al correo de La Merced. Anotá, hosterialamerced@gmail.com. San Marcos Sierras, un pueblo con raíces que siempre ofrece un viaje diferente. Ahí está.
Y ahora lo sustituye Santilli. Y dicen que el corrupto es él, por un departamento en el barrio de Caballito y una casa en un country humilde de Exaltación de la Cruz. Bueno, tiene derecho, dan ganas de defenderlo a Adorni.
Me habrás escuchado varias veces quejarme del exceso de diagnóstico. Me causa gracia, porque en realidad, ¿por qué me quejo? Porque hay mucho diagnóstico y poca determinación para ver qué carajo hacemos con ese diagnóstico. Es decir, quizás sea yo tan tonto que esté esperando una solución mágica. A lo mejor no existe una terapéutica para este diagnóstico. Estoy hablando de la sociedad nuestra, estoy hablando de la, no sé, de la disgregación de la sociedad nuestra, cómo está hecha pelota, por decirlo más amablemente, pero también a la luz de lo que pasó en Venezuela con el terremoto, que independientemente de todos los análisis que puedan hacerse, me queda esto de la rapidez con la que se destruyen cosas y la lentitud enorme que lleva la reconstrucción, en caso de comenzarla, porque a veces pensamos en una reconstrucción muy lenta y a futuro, pero no sé si la estamos arrancando a esa reconstrucción. Diana Cordon, ¿estás por ahí vos?
Sí, te estoy escuchando, Quique, te estoy escuchando.
Bueno, ¿y qué te parece esto? ¿Cómo enfocamos este tema? Porque insisto que este diagnóstico hay mucho.
Mira, y que yo siempre te digo que las mismas preguntas que te haces vos son las que me hago yo y
sí,
las que se hacen muchísima gente, ¿no?
Por supuesto.
O sea que
sí.
Si algo vos representás de alguna manera es la voz de mucha gente que se pregunta exactamente lo mismo.
Sí.
Y yo también. Sí, me pareció interesante. Estamos todos conmovidos con lo del terremoto de Venezuela, más que interesante, pero digo en el sentido de cómo un determinado movimiento produce una situación de destructividad de esa magnitud, como cuando nosotros muchas veces decimos es como un terremoto, ¿viste? Para referirnos
Eso
a cosas
es
que
como
nos
una
ocurren.
Metáfora, sí.
Sí, ¿no? Es una metáfora bastante frecuente la del terremoto. Por un lado, yo a veces pienso que para que pueda haber reconstrucciones tiene que haber también terremotos de sentido contrario, quiero decir, ¿no? O sea, situaciones críticas que de alguna manera abran la posibilidad de algo diferente, ¿no? Ahora, de lo que sí estoy convencida es que no existe de lo peor mejor. ¿Me explico? Es decir, yo creo que efectivamente el lazo social está fracturado profundamente, profundamente lo vemos en todo. Vemos también que la capacidad de rebeldía está también afectada, ¿no? Porque vos decís, hay algunas cosas que uno no piensa cómo es posible que no haya una respuesta, pero creo que la respuesta está en que efectivamente es muy profunda la situación de afectación del lazo social, del sentimiento de pertenencia,
Sí,
¿me entendés?
sí.
Entonces, cuando vos decís estaremos o no estaremos en reconstrucción, yo no sé, yo lo que sí sé es que vivimos un periodo extremadamente difícil. Yo no sé si estamos en situación de ir recomponiendo. La verdad es que por ahora no veo indicadores de recomposición.
Claro.
Por ahora lo que veo es que cuanto peor estamos, más afectación del vínculo social hay. Eso es lo que veo, lo que yo percibo. Muchas veces hablo con vos de que a mí me impresiona, no solamente con mis pacientes, sino qué sé yo tengo mucha relación porque, qué sé yo, doy clase o lo que fuere con gente que está en hospitales, en distintos lugares, y hay como un sentimiento de malestar generalizado
Muy bien.
que no, hasta yo te diría, hay un sentimiento, no es un problema de diagnóstico, pero sí de que uno percibe que hay una sensación de malestar, de enojo, de bronca, de se van todos a la mierda, pero esto
sí.
va con van todos a la miércoles, ¿me explico?
Okay.
Es decir, yo no tengo la sensación de que haya una pregunta que circule socialmente alrededor de qué hacemos para salir.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. O
No,
sea,
no lo siento.
Todavía, es decir, que todavía no hemos llegado a la pregunta.
Yo no, yo creo que no. Yo creo que no.
Sí.
Te digo, a pesar de que vos conocés mi patología de ser optimista, la verdad que mantengo una expectativa y una esperanza histórica, pero no, no la veo en este momento.
Ahora, hay un paso previo, me parece. Vos dirás, ¿no? Yo hablo bastante al pedo, pero hay un paso previo, me parece, a esa pregunta, que es el reconocimiento del estado en el que te encontrás. Claro que yo no puedo estar pensando en los fracasos todo el tiempo, y entonces me invento algunas posibles soluciones. Digo, esta invención, que es para protegernos, no está mal, Me protejo pensando que, y bueno, ya esto va a pasar, no te preocupes, ya vendrán tiempos mejores. Digo, esto que es genuinamente para protegerme, ¿no estará frenando también la siguiente pregunta? ¿No estaremos maquillando un poco la situación? Insisto, no malamente, sino para salvarnos un cacho.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo que individualmente, digamos, en un pequeño grupo, en la familia o qué sé yo, uno, todos tenemos ciertos mecanismos de protección como para
Eso,
vivir, qué sé yo.
claro.
Ayer una prima mía me mandaba un mensaje sobre todo este tema y
Sí.
yo le contestaba, le decía, bueno, pero tenemos también el privilegio de estar en el mundo, de poder llegar a vivir con la importancia que tiene
Sí, claro.
hacer esta experiencia inédita que nos dura un tiempo, le
Sí,
decía, ¿no? Bueno, pero uno busca mecanismos de defensa. Pero, ¿querés que te diga? A mí me da la impresión de que, mira, ahora me doy cuenta por qué yo tenía tanta resistencia a la idea de la micropolítica.
Ajá.
Ahora me doy cuenta. Porque a mí me parece que de alguna manera la micropolítica, al estar desenganchada de proyectos más generales, no resuelve para nada el problema.
Ajá.
¿Me entendés?
Sí.
Pero esto de la micropolítica así, es una cuestión que viene, no es que viene ahora con Milei, me explico, porque el malestar no viene con Milei.
No.
Milei, bueno, lleva su extremo.
Sí, es un catalizador, digamos, negativo.
Sí,
Sí, sí.
pero, viste, ¿sabés que me estoy acordando? Ahora que decís, yo no sé si vos leíste Conversaciones en la Catedral.
Sí, hace 1000 años.
Bueno, yo me acuerdo todavía cómo empieza Conversaciones en la Catedral, porque además siempre Vargas Llosa fue un tipo que, discúlpame que me disperse,
No,
pero
no, dale, dale, dale.
nunca pude comprender cómo Vargas Llosa, que escribió Conversaciones en la Catedral y La Casa Verde,
Sí.
pudo llegar después a ser como era y a decir las cosas que decía. Nunca lo pude comprender.
Sí, porque
Pero
tampoco toleramos los cambios, ¿no? Creemos que una persona que dice una cosa en un año, al año siguiente la debe repetir tal cual y no
no,
bancamos.
no, no,
No,
tal
no,
cual no,
no.
pero que se diera vuelta de esa manera, no, 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 para mí fue tremendo porque yo
Bueno,
sé que hay un
pero
libro que...
perdón, pero ¿quién especifica la medida del darse vuelta? ¿Cuándo es mucho, cuándo es nada y cuándo es poco? No lo bancamos a eso. No lo entendemos tampoco.
Pero está bien,
Sí.
pero ¿sabés qué? Yo estoy de acuerdo que nos cuesta bancarnos los
Sí, sí,
cambios,
sí.
los nuestros y los de los demás.
Claro.
Pero me tomo el atrevimiento de decirte que Vargas Llosa a mí me había dado una ilusión
Sí.
de alguien que se preguntaba, porque
Sí.
el Conversaciones en la Catedral empieza diciendo, ¿cuándo nos jodimos a
Ajá.
Balita? ¿No? Era como un preanuncio de lo que él iba a hacer
Claro.
con su vida después,
Claro.
Vargas Llosa.
Bueno,
Pero
sí.
esa es una pregunta que para mí es válida, que
Ajá.
sería preguntarnos cuáles son los problemas, lo de fondo que ha determinado la situación que vivimos, ¿me
Sí,
explico? Pero lo
sí.
de fondo no con un título, ¿me explico? Porque ahí está lo que vos decís de los diagnósticos, el título, un diagnóstico lo podemos poner en general,
Claro.
pero ¿qué es lo que profundamente ha producido este cambio en el mundo, digamos, ¿no? En el cambio en los sentidos,
Sí.
en las pertenencias, en la sensación de que el mundo es así, no se puede cambiar,
Ajá.
etcétera, ¿no?
Sí.
Y a mí me parece que si buscamos en eso, digamos, como para ir encontrando pistas que nos puedan permitir pensar en caminos, porque te voy a decir otra pregunta. Vos mirás, suponete, la gente dice todos los políticos son una mierda, ¿no?
Sí,
Etcétera.
sí, sí.
No, no confío en nadie, no es que ni este ni el otro ni nada, no confío
Sí.
en nadie, me voy a mi casa y me arreglo como puedo, ¿no?
Sí, okay.
Ahora también, en realidad, hay algo que también ocurre, que las dirigencias, la verdad, que nos dejan con las ganas de todo, ¿me
Sí,
explico?
está bien, está bien.
Es decir, que uno tampoco no se ve que haya proyectos que nos puedan recuperar el enamoramiento. Ni siquiera a los que queremos, ni siquiera a los que estamos interesados en que algo, que vaya cambiando algo, ¿me explico? Entonces yo por eso te digo que veo, porque es como que si veo por arriba y por abajo una situación que por ahora yo la veo yendo,
En
yo
picada,
remonto, ¿viste? Cuando hacen las estadísticas,
sí, señora,
porque para arriba, para abajo, yo
sí.
todavía no veo que empiece a haber algo para arriba.
Sí,
Y me parece
y en eso tenemos,
que.
digamos, no solo la responsabilidad de nuestros representantes, de nuestros políticos, de aquellas personas que pretendemos que piensen alguna cuestión superadora, sino también nosotros. Esto de decirnos de vez en cuando, bueno, la solución entonces habrá que pensarla desde abajo. Sí, pero no la estamos pensando, no estamos arrancando.
Pero no, pero ¿sabés qué? Ahora que vos decís, yo separaría cuando vos decís, no estamos pensando, no estamos arrancando. Yo creo que estamos pensando, pero no encontramos
Está bien.
los elementos detonadores que te permitan empujar algo diferente. Creo que no los hemos encontrado, no, no, ¿me entendés?
Pero
Pero no es que no
sí.
estemos pensando, yo creo que hay muchos que estamos pensando, no es un tema individual, pero creo que ese es el drama que vivimos, ¿viste? Cuando uno dice ciertas épocas necesitan su tiempo, a veces yo pienso eso, ¿me entendés? Que hay épocas que. Y que esta época necesita su tiempo de desarrollo, lamentablemente. Que a nuestra generación, que es la mía, ni siquiera es la tuya, porque soy mucho mayor. Pero que a nuestra generación le resulta muy doloroso porque vivimos alguna ilusión de algo distinto
Claro,
en otros tiempos, ¿no? Lo peor es lo que sienten, naturalizan hoy,
Muy bien, muy
que el
bien.
mundo es así.
Muy bien. Y que no hay nada que hacer para cambiarlo. Y que por
Sí.
otra parte, si es así y reconozco que es así, ¿para qué lo voy a querer cambiar?
Sí, y siempre fue así, siempre fue así,
Sí.
siempre será así.
Sí. Bueno, no estaremos insistiendo con algunos modelos que envejecen. A ver, no sé. Por ejemplo. Sabemos que en realidad hoy en día países y naciones están como borrándose del mapa y los que mandan en este planeta son algunas corporaciones, manda el negocio, mandan las financieras. Digo, no sé, seguimos mirando a Belgrano, a San Martín, la bandera, el himno, la nación y mirá lo que están haciendo con toda la soberanía, todas esas cosas que da la impresión de que han desaparecido.
Mira, yo me río porque me pones nerviosa. No, no me pones nerviosa.
No, es maravilloso esto.
No, no me pones nerviosa, pero vos acudís como cuando decís uno, yo tengo, ahí hay cosas que vos sabés que yo escucho el himno nacional y lloro.
Sí, me
Cuando
pega yo
viene
también.
el 9 de julio,
Sí.
yo ya tengo la bandera
Claro.
para.
Sí, bueno,
Bueno.
dale.
Pero lo que sí estoy de acuerdo es que parte de que no encontramos es el hecho de que ha cambiado sustancialmente el mundo,
Sí,
¿me
señora.
entendés?
Sí,
Yo, por
señora.
ejemplo, no soy partidaria de decir que los cambios científicos y tecnológicos son los responsables, pero lo que quiero decir es que los cambios tecnológicos, por ejemplo, han producido un nivel de cambio en las producciones de subjetividad que es fenomenal, ¿me explico?
Fenomenal, sí, señora.
Entonces, este mundo es un mundo completamente diferente del siglo pasado, de cuando entramos este siglo, ¿me explico? Y probablemente ahí también haya algo que todavía no descubrimos, que han descubierto los dueños de las corporaciones, sí,
Muy bien,
pero
sí.
nosotros no
Pero
descubrimos,
nosotros
¿me
no,
explico? Los
claro.
resortes. Por eso te digo que tenemos que tratar de comprender las raíces de lo que pasa y también el mundo actual en el que vivimos para ver de dónde se pueden efectuar resortes que movilicen el deseo de cambio.
Ahora, desde la neurología, más o menos ya vamos sabiendo que los cambios se vuelven cada vez más vertiginosos y no nos da el melón para incluirlos y digerirlos. No nos da el melón.
Sí, no nos da el melón, pero tiene que ver una producción colectiva de distintas generaciones, me explico.
Clarito, sí.
Para poder comprender. Hay generaciones por ahí, a veces por eso yo a veces pienso que nosotros nos hacemos un problema tremendo, pero es verdad, yo digo, siempre hay que ver qué van a producir los pibes que ahora tienen 30, 40, que no son pibes, ¿viste? Pero
Sí.
que estos van a definir qué es lo que va a pasar, pero son de este mundo, son del mundo
Claro,
actual.
están percibiendo lo actual y no tienen
Y
punto
no
de
les hace
referencia.
ruido
Claro,
suficientemente. A nosotros nos vuelve locos.
sí. O sea que tenemos que resignarnos.
No, no, no,
Me
no.
muero,
Vos
me
sabés
muero.
que con el tema de los 50 años de la dictadura he
Sí.
tenido que hacer, qué sé yo, me han convocado a distintos lugares, qué sé yo. Y siempre lo que por lo menos yo planteo es que para mí, no solo en el plano general de todo esto que estamos hablando, sino
Sí.
en el plano personal,
Sí.
el no resignarse
Okay.
y pensar que vale la pena el esfuerzo,
Sí.
yo creo que es algo que nos preserva también subjetivamente a
Bien,
nosotros. Lo mismo
resistencia,
parece que la resignación
resistencia y acción.
y acción, porque
Vamos,
la
vamos,
resignación nos
vamos.
hace pelota.
Ahí nos encontramos al final de esta pequeña charla, nos encontramos
Sí.
en un abrazo muy apretado, resistencia y
Exacto.
acción.
Y acción. Y abrazos.
Y
Y abrazos
abrazos. Y te agradezco
también.
infinitamente esta charleta.
Un beso grande.
Cuídate.
Chau, chau.
Chau. La escuchaste, sí, y claro que la escuchaste. Impresionante la charleta con Diana Cordon. ¿Y dónde la escuchaste? La escuchaste en el desconcierto. Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor. Estas radios nos avisaron que van a retransmitir la temporada 19ª del Desconcierto. En Río Negro, Viedma FM Encuentro 103.9. En Las Grutas, 92.5 Radio Comunitaria La Corneta. En General Roca, Radio Antena Libre 89.1. Bariloche FM Los Coihues 105.5. En Mendoza, General Alvear FM Pehuenche 98.9. En Entre Ríos, en Paraná, Radio UNER 100.3, Concordia, Radio UNER 97.3, Villaguay, Mesopotamia FM 97.1, La Meso, El Cimarrón, Radio San Isidro, El Labrador 107.7, en Colón, Radio Comunitaria Zapucay, en la provincia de Santa Fe, Granadero Baigorria 103.5, Radio City, JB Molina, Radio 90 100.9, en Rosario, Radio Visión 18, La Hormiga 104.3, FM Aire Libre 91.3 y AM Libertad 1090. Ercilia FM Ercilia 92.5, Pérez FM La 20, Recreo Sur 88.5, Radio Patria, San Cristóbal 88.9, Radio Comunitaria de Divulgación Científica, Pueblo Ester, Radio Enlace 102.3, Carlos Pellegrini, Radio Bemba FM 97.1, en Alvear, Radio Alvear 90.7. Puerto Gaboto, FM Vanguardia. En la ciudad de Santa Fe, Radio Cultura. Y hay más radios, ¿eh?
El desconcierto en italiano.
La confusión.
En japonés.
Kondan.
En noruego.
Foldiringen.
En polaco.
Zamieszania.
En portugués.
A confusão. Ai.
Hostería La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. hosterialamerced.com.ar.
Mail hosterialamerced@gmail.com.
Cantar de Ranas, una agencia creativa con más de 15 años potenciando proyectos. Diseño publicitario, desarrollo web, producción audiovisual, comunicación y marketing digital. Cantarderanas.com, sin la R, cantarderanas.com, comunicación con intención.
Endulcina es un edulcorante de mesa en sobres que endulza bebidas frías y calientes, licuados y jugos, apto para cocinar, libre de gluten, sin TAC. Su presentación en cajas de 400 sobres hace que tenga un precio ideal para la gastronomía y para el uso hogareño. www.endulcina.com.ar. Con Endulcina podés endulzar todo lo que te imagines.
Endulcina.
Por un precio menor al de una habitación de hotel, en Rosario Suites tenés un dúplex totalmente equipado a todo confort. Rosario Suites está a solo 10 cuadras del Monumento a la Bandera y las Barrancas del Paraná. Visítanos en rosariosuites.com.ar. También podés contactarte al 341-591-2022. Cuando efectúes tu reserva, avísanos que sos oyente del Desconcierto y te bonificamos el 10%. ¿Ha visto?
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos jugar.
Bueno, gracias oyentes por escribirnos a eldesconciertodequiquepesoa@gmail.com con nombre y apellido. Oscar René Cisneros, genio Brenner, excelente análisis, saludos y admiración de un colega. Laura Buzzetti, impecable Gabriel, y creo que es por ahí, me encantó lo del judo pedagógico. Ana María Soteras, buen día Quique, un placer escucharlo a Gabriel como docente jubilada, coincido plenamente con él. Abrazo para todos los que hacen el Desconcierto. María Patricia de Marini, hola Quique, quise viajar a San Marcos Sierras con los pasajes que se reservan para discapacitades como yo. En vacaciones de invierno no hay. Viajaremos en otro momento. Gracias por las entrevistas a Gabriel y a Melisa. Hermoso cuento de tu amigo. Gracias por el relato de Alejandro, a la producción Acota Presurosa. Todos los fines de semana largos tendremos muchas actividades y todo el año hay cositas para hacer, para que un viaje de turismo no sea solo un gasto, sino una inversión. Leda dice que podés venir cuando consigas pasajes y podrás disfrutar de las actividades que haya en ese momento. Roberto Canepa, ayer fui a ver si conseguía la mecha del calentador Bram Metal. La ferretera me comenta que no hay, que ella tiene un conocido en San Marcos que tiene una hostería. Ergo, saludo a la ferre. Yo tengo mecha de calentador Bram Metal. Sí, vení para acá y te doy una o media, vamos a ver. Guillermo Cerneux, gracias Quique por este potente contacto con Melisa. Tanto a nivel internacional como nacional, quisiera preguntar cara a cara a un libertario qué es lo que vende inexacto en ese brillante informe. Qué excelente esa declaración de casamiento entre desmemoriados. Recordá la autoría, por favor, Quique, que había ido a preparar unos mates. Maravillosa esa flor de loto, Quique. Ay, confuso, me falta su amor. La producción Acota Presurosa se llama Antonio Povoli. Gran cliente de La Merced y diseñador a pedido del afamado conductor cuando necesitas cuestiones especiales. No se imaginan lo que sabe ese descendiente de Trento. Sergio Arce, gracias Quique por expresar lo que pensamos. Sos nuestra voz. Excelente lo de Melisa. Abrazo. Laureano Tulián. A Lawrence de Arabia la subieron hace poco a Netflix. Datito. Gracias, Laureano. Beatriz Nacimiento. Hay que hablar de la decadencia en la formación docente. Es tristísimo y lamentable. Mauricio Baglica. Cuando te bombardean y atosigan con boludeces, es para que el bosque te tape y no te detengas a ver y pensar en el árbol. Porque si vemos el árbol, elegiríamos cuál regamos y cuál cortamos de raíz. Fabián Zabaleta, desde Belleville, te deseo buena vida para vos, Leda, y tu gente. Aclaro que tu gente me incluye. Tu gente somos quienes compartimos, admiramos y nos sentimos parte de esta minoría que se pretende transitoria, a la que nos rompe innegociablemente las pelotas esta realidad. Formamos parte de una postura lábil, pero latente, que abrazados y enternecidos valoramos lo que está fuera de estos poderes corporativos, de crueldad deshumanizada que nos abusa. Gracias por comunicar y oxigenar la llama de la resistencia. Abrazo cálido del que hace una semana se quedó corto con el elixir burbujeante en la Merced. Nos vemos pronto. La producción acota apresurosa. Se refiere a los maravillosos destilados que nos fuimos animando a producir. Gracias, Fabián, por acompañar las escapadas sanmarqueñas y mercedinas.
Entre meses, de Ale Raymond.
Entre meses sanmarqueños, hablar con propiedad. El día que aprueben la asignación universal por perro, vamos a ser el pueblo más rico de la Argentina, me dijo el almacenero, viendo que atrás mío había 5 chocos. En ese momento yo estaba en mi etapa más hippie y no me permitía decir que los perros eran míos, no eran de mi propiedad y ni siquiera los había elegido. Ellos me habían elegido a mí. Deambulaba por el pueblo con una comitiva detrás. A veces había peleas, confusiones, pero también aciertos y formas cuadrúpedas de conocer gente. Una vez estaba cuidando una casa y, por lo tanto, también a sus animales. Entre ellos, una cachorrita moquera que siempre se escabullía. Hacía todo lo posible para encerrarla, para que no me siguiera, pero siempre a la mitad del camino aparecía por la San Martín y se metía en problemas. Una vez, a 100 metros de distancia, vi como un hombre salía de la proveeduría con un pollo en la mano. Ella, sin dudarlo, pasó corriendo, tiró el tarascón y se perdió en un baldío con el pollo entre los dientes. El hombre quedó desorientado, quieto, buscando una forma de recuperar su cena. Cuando pasé a su lado me preguntó, ¿esa perra es tuya? Yo respondí lo que respondía en esa época, no, no es mía. Otro que me seguía siempre era uno al que apodamos Domingo, que dio lugar a que luego tuviéramos un gato llamado Lunes y otra mascota llamada Martes. Domingo era fiel e insistente. Iba a donde íbamos, aunque le costara el pellejo. Incluso una vez que con los chicos de la casa nos fuimos de viaje, varios conocidos nos comentaron que todos los días Domingo recreaba nuestro recorrido. Iba a la panadería, a la plaza, a la feria, a la radio comunitaria, a lo de los amigos, a la peña. Seguía los caminos de nuestro cotidiano, buscando el lugar donde reencontrarnos. Algunos creían incluso que nosotros estábamos por ahí, porque ahí estaba nuestro perro. Y digo nuestro, como también digo nuestro pueblo, nuestro sol, nuestro país. Y nuestro amigo Alejandro Raymond.
En la apertura del programa de hoy pasé un cachito de un análisis que hace Carlos Pañi del nuevo Santilli. Y descubre varias cosas de Santilli. No voy a repetir todo porque es inútil, pero termina diciendo: dan ganas de perdonarlo a Adorni. Y a mí me dio una gracia eso. ¿Estás por ahí, Diego Genú?
Sí, Quique, querido, acá escuchándote.
Bueno, ¿hace frío, che?
Sí, está fresco,
está
Pachomba.
Está fresco, Pachomba. Muy bien.
Yo ando mucho en bicicleta, así que ando emponchado, con la bufanda, guantes.
Sí.
El cuerpo genera calor.
Sí, pero ojo con los neumococos que andan dando vueltas, che.
Sí.
Está jodido el tema ese, está muy jodido. Bueno, pero déjame que vuelva a Santilli. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves de ahí?
Y, a ver, es un político tradicional, entrador, criado entre una familia de fortuna. El padre de Santilli, sabemos, fue presidente de River en un momento. Sí. También tuvo varias historias y que nunca quedaron muy claras, alguna causa judicial. Pero Santilli, bueno, arrancó en el peronismo hace 3 décadas. Formó parte, por ejemplo, de una campaña fugaz que fue la de Palito Ortega a fines de los 90.
Sí.
Donde estaba Massa, estaba Redrado, estaba Capitanich, estaba Santilli.
Sí.
Toda esa juventud menemista que en su momento acompañó a Palito Ortega, que era el candidato de Menem contra Dualde. Después termina siendo Dualde Ortega la fórmula que pierde
claro,
la Rúa.
Claro.
Pero Menem le ponía fichas a Palito Ortega y ahí estaba Santilli. Estamos hablando hace más de 25 años, 27 años,
sí.
28. Así que no es un recién llegado como Milei que se vende como outsider, como un hombre sin pasado. Bueno,
eso.
No, Santilli tiene un pasado largo en política. Después, más conocido es lo del PRO, siempre estuvo en el PRO con Ritondo, también otro peronista.
Sí.
No kirchnerista o peronista anti-kirchnerista. Y bueno, hace rato que estaba ahí como un cuentapropista de la política, Santilli, porque con Macri nunca se llevó bien. Macri lo mandó a espiar en esa pulsión del espionaje que tiene el expresidente, espiaba a la oposición y al oficialismo.
Sí, claro.
Macri.
Claro.
Hay una causa judicial donde se comprobó que la CIDE, durante el gobierno de Macri, espiaba a parte de los funcionarios del macrismo. Uno de los espiados era Santilli, entonces no tiene confianza con Macri. Estaba en disponibilidad Santilli. Estaba ahí boyando, esperando que alguien lo llame. Y bueno, evidentemente le salió bien, uno podría decir la
sí, o le sal, perdón, o le salió bien o fue una manifestación de la falta de cuadros políticos de Milei.
Sí. Esto que vos mencionás de Pañi, bueno, son políticos, Santilli y tantos otros, con mucha plata, tienen muchos capitales, que propiedades, que cuentas, que cuestiones que nunca están claras. Entonces, la comparación es medio de manual, bueno,
sí.
Saben cómo hacer negocio y
claro.
Estos nuevos ricos que llegan con Milei y dejan todos los dedos pegados.
Sí,
y,
sí.
Y el periodismo se divierte.
Claro.
Es cierto, son gente que tiene vínculo con el sistema judicial, con que son parte del mundo empresario. Digo,
sí.
Santilli, como otros políticos, también del otro lado de la grieta hay algunos como Santilli.
Claro, tipos que saben cómo protegerse también, ¿no?
Sí. Mm. Que saben cómo protegerse, que tienen vínculo con los jueces, que, bueno, que están criados en un ambiente de poder y que siempre están, ¿no?
Sí.
Milei, por alguna razón, lo tiene que ir a buscar. Como parte de este operativo, pactar con la casta para sobrevivir.
Claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, Santilli tiene otra particularidad, es alguien que tiene suerte, ¿no? Porque fue vicejefe de gobierno durante la pandemia. La Reta lo manda a la provincia de Buenos Aires en ese 2021 como parte del proyecto La Reta Presidente. Jorge Macri, que ahora es el jefe de gobierno, lo quería matar a Larreta en ese momento,
Sí.
diciéndole, me lo mandás a Santilli, yo soy el que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía Jorge Macri.
Claro.
No me lo mandes al porteño Santilli. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Jorge Macri, el bonaerense, como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
Sí.
y Santilli, que ahora quiere ser candidato a gobernador, porque ese es el otro aspecto, ¿no? Además de que es un profesional de la casta, un político tradicional,
Sí.
que contradice el manual de campaña de Milei, también quiere ser gobernador. Entonces, ahora tiene un objetivo, si Milei no la choca, si mantiene más o menos las cosas como están, que están mal, pero Milei piensa que puede ganar, el objetivo de Santilli y de Milei es eliminar las PASO para generarle un quilombo grande al peronismo, que ya tiene sus propios quilombos.
Opa, sí.
Pero sin una PASO se le va a complicar más al peronismo ponerse de acuerdo. ¿Cómo van a resolver esa interna? Entonces, Santilli llega como jefe de gabinete, pero también como candidato a gobernador y con el objetivo de cambiar las reglas del juego electoral en la medida de lo posible, o suspender las
Sí,
PASO o
sí.
eliminarlas para que el peronismo termine de estallar camino a
¿Y qué
2027.
postura
Esos son los
tiene,
planes.
Santilli frente a Macri?
Santilli frente a Macri, Mauricio.
Mauricio.
Sí, yo creo que él se despegó, ahora lo llamó por una cosa del protocolo del político tradicional, lo llamó a Macri avisándole,
Ajá.
pero hace rato que ya no forma parte del PRO, que incluso hablando gente que lo conoce, Santilli hace rato decía hay que pintarse de violeta, hay que pintarse de violeta,
Claro.
había abandonado el amarillo hace rato. Me parece que es el macrismo sin Macri lo que estamos viendo en el poder, ¿no?
Sí.
Bullrich, Sturzenegger, Caputo, Santilli y varios que se me escapan,
Sí.
no le responden a Macri. Macri puede llegar a pactar algún acuerdo. El único que le responde a medias es Ritondo, pero que hasta ahí, porque también juega la suya. El otro día un dirigente del PRO con el que hablo me decía. Macri le dice a Ritondo, matalo a Milei, y Milei va. Macri le dice a Ritondo, matalo a Milei, y Ritondo va y lo mata a besos a Milei, ¿no? O sea, porque es todo muy,
Sí,
muy promiscuo
muy
el vínculo
promiscuo, sí.
entre esta derecha, ¿no? Pero no hay plan B. Hablamos varias veces del plan B, de que había un plan B para reemplazar a Milei, que podía ser Bullrich, que podía ser algún otro candidato que surja de la derecha. Macri también amagó con que quería volver. Bueno, me parece que en las últimas 2 o 3 semanas, con la renuncia de Adorni y con algunos golpes de timón que dio Milei, con este nombramiento de Santilli, lo que queda, con algún pacto que dicen que tiene Milei ahora con Clarín, por el
Ajá.
tema Telefónica.
Claro.
Lo que Milei demostró que va a ir por la reelección como fue Macri en 2018. Y está bastante parecido, porque
Sí.
está con un nivel de popularidad parecido al que tenía Macri en 2018, y perdió, sabemos, Macri, con la diferencia que ahora Milei tiene todo planchado, la economía planchada, el dólar planchado, la inflación planchada. En
Claro.
cambio, Macri era una montaña rusa la economía
Eso,
de
eso, eso,
Macri
eso,
en los
sí.
últimos 2 años. Esto es más parecido al fin de la convertibilidad, al
Sí,
menemismo, ¿no?
Diego, nadie le avisó a Milei que ojo con los arreglos que puede hacer con Clarín, porque Clarín se muestra muy arreglador y después te la pone como se la puso
Sí.
a otros mandatarios.
Y yo creo que sí, le avisaron, ahí no termina de quedar claro si Milei realmente quiere confrontar, tiene ese tuit fijado que es un chiste, que
Sí.
dice Clarín la gran estafa argentina desde marzo de 2025,
Ajá.
pero no tomó ninguna medida, no es fácil, porque Clarín ya tomó posición de Telefónica, funcionan como una sola empresa,
Eso.
funcionan los mismos directivos de una y otra empresa, trabajan juntos. No es fácil cuando Clarín dice esto es mío, sacárselo.
Claro.
Mañeto está ahí, le dice, vení a
Sí.
buscarla, Milei, si la querés a Telefónica,
Claro.
sacámela.
Sí.
No es sencillo.
No.
Por eso no termina de quedar claro si Milei realmente es fiel a ese tuit fijado o el tuit fijado es para la gilada y ya acordó por lo bajo. y está esperando clemencia de Clarín, ¿no? No sé realmente, no sé realmente. Sí, lo que he sabido es que Santiago Caputo, este personaje tan importante en el gobierno,
sí,
siempre le recomendó a Milei hacer un acuerdo con Clarín.
Ajá.
Que no se podía pelear con Clarín. Se
claro.
lo dijo mil veces y sí. él tiene un vínculo con Clarín.
Claro.
Contra lo que le recomendaba quizás su hermana. Parece que estamos más en ese segundo escenario de,
sí.
De un acuerdo o de un bajar las armas de acá a la campaña.
Claro.
Y bueno, el tema es el peronismo, ¿no? O la emergencia de una figura nueva, no sé, sí. Miriam Breckman, alguna figura que...
¿No está apareciendo mucho Miriam Breckman? ¿Es parte de una estrategia?
No, creo que
¿no?
ahora justo tuvo un viaje, me parece, sí. Al exterior.
Sí.
Pienso que va a volver, aparece en las encuestas con imagen positiva muy alta,
claro,
con
claro.
intención de voto.
Sí, cómo no.
No sabemos si eso alcanza como para
no, no,
realmente
no,
alterarla.
Es que nos debe dejar de preocupar si alcanza o no alcanza. Con que meta más gente en el Congreso ya es positivo.
Sí, sí, no, eso creo que va a pasar.
Claro.
Cualquiera dice hoy, aparte lo ves, incluso en la consideración, en las conversaciones, ¿no? El respeto por ella,
sí.
va a ser una fuerza que crezca. El tema es con qué presidente, ¿no?
Sí,
sí, sí. ¿Qué nos espera? Todavía falta un año y pico de Milei, un año y medio.
Sí.
Bueno... ¿Después qué falta? ¿Vienen 4 años más de Milei? ¿Viene el peronismo? ¿Viene una fuerza nueva? Es un poco la pregunta, ¿no?
Antes de preguntarte algo sobre el peronismo y su debacle interna, te pregunto si a Adorni le van a dar algún premio por la renuncia y que hagas una pasadita por el nuevo vocero.
Sí, no, yo creo que a Adorni, bueno, le iban a dar eso, un puesto en el directorio de YPF, que ganan una fortuna ahí,
sí,
incalculable
sí.
los directores de YPF.
Sí.
Realmente, si bien es un sector obviamente de altísima rentabilidad, pero es medio un agravio, ¿no?
Obsceno,
no,
obsceno.
Obsceno. No sí. empezó con Milei, ¿eh?
No,
eso
no.
Viene
no, no,
de hace
mire,
mucho
claro.
los sueldos del directorio de YPF.
Sí.
No, yo creo que si le dan un premio, una palmadita, es para que mantenga.
El
la
silencio,
humertad, ¿no?
La humertad, muy bien, muy
sí,
bien, muy bien.
Sí.
Sí.
Me parece que es para eso,
claro.
algún tipo de asesoramiento, de contención, porque sí, es un personaje que puede hacerle daño a Milei si no lo tienen
okay.
Contenido.
Sí.
El nuevo vocero es un economista, un diputado de La Pampa. Su fuerte, se supone, es la economía, comparte
sí.
la línea, obviamente, de Milei. Creo que no se va a mandar tanta cagada como Adorni, ni va a cometer tantos errores, ni va a generar tantos enemigos, me parece.
No sé, pero decir, che, si tienen frío, abríguense, ya es una cagada de arranque para un vocero presidencial.
Sí, 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 sí.
Vamos,
pero
vamos.
Lo de Adorni
¿A quién
como...
le está dirigiendo ese mensaje? Se nos están cagando de risa, digo.
Sí, sí, un poco se nos cagan de risa. Y al mismo tiempo, yo creo que lo de Adorni era una provocación en continuado, ¿no?
Claro.
A través de las redes, en las conferencias de prensa. Javier no es que es alguien muy distinto, probablemente, pero me parece que es una nueva etapa del gobierno. Vamos a verlo. Me parece una etapa de reducción de daño del gobierno.
Sí.
Como diciendo, empezó la campaña electoral, ¿no? Traemos
okay.
un tipo como Santilli. Ponemos un vocero. Hay otro personaje importante que es el secretario de comunicación, que es el que pone publicidad. El gobierno este, cuando llegó, dijo: se acabó la pauta para los periodistas. Nunca fue cierto eso.
Nunca
siempre hubo pauta.
Siempre.
A través de YPF,
claro.
a través de,
sí.
del Correo, a través del Banco Nación. Bueno, ahora va a haber más pauta. Entonces, por ahí te encontrás mirando a la noche ahí en el living con Leda la
sí.
tele y decís:
sí.
pero este no lo criticaba antes más a Milei. ¿Qué le pasa ahora? Bueno, puede ser
Mamma
que sea
mía.
Obra no de Javier, sino
sí.
de un personaje que se llama Fabián Fernández, que es el secretario de comunicación, que viene de YPF, ya manejaba la pauta de YPF y ahora va a manejar la pauta de todo el gobierno. Con la gente de gobierno con la que habla me dicen, sí, es parte de la estrategia. Por eso digo, empezó la campaña ya Milei, antes de que termine el Mundial, empezó la campaña para la reelección. Y bueno, hay que ver si mejora la economía, que yo creo que no va a mejorar, va a ser
Sí,
esta economía en el mejor de los casos,
sí.
La que va a llegar a elecciones, pero más ordenadito, sin hacer tantas cagadas. La verdad no lo sé, pero da la sensación de que Milei se quiere quedar a gobernar y que
Okay.
está tratando de armar un esquema
Sí.
donde se incluye esto de la eliminación de las PASO, ¿no?
Pasate un cacho a la interna del peronismo. Y esto, una pregunta de casi de revista de chisme. El hijo de Cristina, ¿sale con
sí.
todos los patitos? ¿Tiene todos los jugadores? ¿O es un muchacho, digamos, limitado?
Mirá, no lo conozco más que por haberlo visto en alguna oportunidad
Sí.
y después por sus discursos públicos, ¿no?
Sí.
Yo creo que sí, que tiene, o sea, es consciente de las decisiones que toma, tiene como una capacidad notable de hacerse odiar muchas veces, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Dice cosas que obviamente se le vuelven en contra, pero también es alguien que es hijo de dos presidentes,
claro.
no es habitual,
okay.
Tiene a su madre en esa situación y se le mezcla y la cuestión familiar, bueno, su hermana obviamente con una situación personal complicada, con lo político, ¿no?
Claro.
Hay que juzgarlo por lo político, porque
seguro,
él está haciendo política.
Seguro.
Y en ese sentido, yo creo que muchísimas veces, obviamente, se equivoca, se deja llevar por el rencor. Ahí tiene una competencia con Kicillof. Por momentos ha tenido, quedaron perdidos en la historia, momentos
sí.
de mayor amplitud,
ajá.
pero después vuelve a esa esencia de decir, bueno. Más o menos nosotros somos los dueños de la pelota, ¿no?
Claro, ok.
La pelota la tenemos nosotros,
okay.
Cristina, Néstor.
Bien.
Y bueno, el tiempo pasa y...
Pero, perdón, pero no es el centro de la disputa interna del peronismo, ¿verdad?
El centro me parece que es Cristina y Axel.
Sí.
Y sobre todo el proyecto presidencial de Axel Kicillof.
Claro.
Es el centro de la disputa. Porque es un proyecto que Kicillof lanzó sin consultarlo, digamos, con Cristina, que era su madre política, ¿no?
Ah, ok.
Entonces, okay. bueno, eso por supuesto que tiene un valor, porque si vos te querés recibir de líder en algún momento, no podés pedir permiso para todo.
Ajá.
Y me parece que eso es parte de la
Muy bien.
Del intento de Kicillof, pero también tiene un costo, porque él... Fue candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires porque Cristina en su momento lo puso. Hoy obviamente ya tiene un recorrido, son más de 6, casi 7 años como gobernador del principal distrito.
Sí.
Pero me parece que él va a ser candidato, ¿no? Va a ser candidato y si no hay pasos se le va a complicar al peronismo cómo resolverlo. Puede haber un escenario parecido al de 2003, yo no sé si... ¿Te acordás? ¿Se acuerda la gente que te sigue? Pero fueron 3 candidatos, Menem, Kirchner y Rodríguez A,
Eso
en
es.
Ese 2003.
Sí.
No digo que haya 3 ahora, pero al no haber paso, que es un invento del año 2009,
sí.
si es que se confirma que no hay paso, todavía hay que ver si lo logra aprobar el gobierno, pero en la Asunción de Santilli había 14 gobernadores, entonces esos 14 gobernadores se supone que van a poner los votos para eliminar las PASO.
Claro,
entonces,
claro.
el peronismo... Es muy posible que vaya con varios candidatos. Lo único que te diría que aprendió el peronismo del desastre del Frente de Todos
sí.
es que no puede haber doble comando, ni loteo,
sí, okay.
ni conducción colegiada,
sí, sí.
ni uno dice una cosa. Entonces, el próximo presidente, si es que llega a ser un presidente peronista, va a llegar... sin el dedo de nadie, ¿no?
Ajá, okay.
Por lo menos Kicillof apunta a eso,
sí.
a llegar ganando una interna, a llegar ganando una elección y ser él. Y creo que los otros, incluso los que buscan el apoyo de Cristina, también saben que no se puede gobernar la Argentina con control remoto o
Claro,
consultando
claro,
todo.
claro, claro.
Porque aparte va a contramano de la historia del peronismo, ¿no?
Eso
El peronismo
es.
siempre tuvo jefes o
Eso es.
jefas.
Sí, 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 sí,
Y
sí,
este
sí.
peronismo del Frente de Todos fue contra natura, un peronismo sin jefes, o con varios jefes o con varias cabezas. Un peronismo que sufría el poder, digo yo,
Claro.
al contrario de lo que siempre pasó al peronismo, que había como un goce en el ejercicio del poder.
Sí.
Acá era un sufrimiento. Alberto Fernández se lo veía la cara y
Sí.
parecía que tenía, no sé, un padecimiento
Permanente. Sí.
permanente,
Permanente.
estomacal.
Sí.
Y el otro tema, la economía. El peronismo siempre se supuso que, mal o bien, venía a darle un orden a la economía.
Ajá.
Incluso aunque uno no lo compartiera, pero digo, hubo un orden menemista. Dejó un tendal, pero llegó después de la hiperinflación y el peronismo venía a resolver la crisis. Mal o
Sí.
bien, pero la resolvía. Bueno, el Frente de Todos se fue dejando una impronta medio alfonsinista en gran parte de la población,
Ajá.
diciendo, el peronismo es un descontrol en la economía, la inflación
Claro.
se va por las nubes, no manda nadie. Entonces, eso es lo que me parece que el peronismo tiene que revertir si quiere volver a ganar una elección. No sé si es tan fácil, si alcanza con ver gobernar a Milei, no sé si alcanza para que una parte del electorado que se alejó del peronismo, vuelva a
Sí,
apostar por el peronismo, ¿no?
ok. Bueno, gracias Dieguito. Te mando
Quique,
abrazo
querido,
grandote.
abrazo enorme.
Cuídate mucho.
Que estés bien.
Chau. Lo escuchaste a Diego Genú. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en El Desconcierto. Atento que se viene. Amadeo Rojo.
El gran libro de los conocimientos inútiles. 250 datos geniales, raros e increíbles que no te enseñarán en el colegio. Teatros embrujados. Ningún actor quiere oír los abucheos del público, pero temen aún más a los innumerables fantasmas que, según se dice, rondan por los escenarios de todo el mundo. Estos espíritus hacen todo tipo de travesuras, ríen en forma extraña, provocan escalofríos repentinos y mueven el aderezo de un lado a otro. El Peacock Theatre en Londres, por ejemplo, está supuestamente embrujado por el delfín. Esta tradición en los teatros de todo el mundo, que la última persona en salir por la noche deja una luz encendida para los fantasmas.